Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Yo creo que es una buena noticia que Hazard esté mosqueado. Lo que sería lamentable es que Hazard estuviera contento con su situación, porque el arranque de temporada está siendo duro para él. Después de todo lo que se comentó de su recuperación de el final de la pasada campaña, Miguelito.
Sí, él hizo esa promesa, ¿no? En la Cibeles, quiso quedarse en el Madrid. Recordemos, Juanma, que Hazard va a cumplir 32 años el próximo 32, mes de enero. Y que le quedan todavía 2 años de contrato. Evidentemente el Madrid hizo una gran inversión por él. Él esperaba más, está entrenando. Por lo que me cuentan, no hay fractura, no hay queja de Ancelotti al respecto del comportamiento.
¿No hay fractura?
De Hazard. No. Tienen buena relación personal.
Vale. No, hablando no de fractura, Hazard, los símiles médicos, sí, vamos a evitarlo.
No hay fractura.
Hazard, digo, ¿qué le pasa ahora?
Ni desencuentro.
Vale.
Se tienen respeto y se tienen hasta cariño los dos. El otro día, por ejemplo, le preguntábamos a Ancelotti después del partido contra el Español. Dijo el italiano que tendrá tiempo para jugar. Lo cierto es que, aunque se había especulado que incluso podía jugar de falso 9 en las ausencias de Benzema, pues como digo, de momento, ni un solo minuto en la Supercopa de Europa, 32 minutos contra el Almería, falló un penalti, el que le cedió Benzema, 8 minutos intrascendentes contra el Celta, y el pasado fin de semana tampoco ha jugado. Por lo que me cuentan, gente de su entorno le recomendó hacer una pensada final en estos últimos días de mercado. Lo que ocurre es que no hay ninguna oferta. No ha recibido ni su representante ni el club el interés de ninguno de los clubes y, por lo tanto, pues va a iniciar esta pretemporada con dudas. Vamos a ver la bola que le da Ancelotti, porque evidentemente también es año de Mundial y Hazard espera estar en esa lista de Roberto Martínez y aspira todavía a ser un jugador importante.
Vale. ¿Queréis decir algo de...?
A mí me parece lo más importante lo último que acaba de comentar. Es que no es que quiera entrar en la lista, es que quiere ser la bandera de Bélgica.
Claro.
O sea, porque...
Bueno, primero tiene que jugar.
Bueno, sí, claro, por eso mismo es por lo que está ahora pidiendo jugar.
Digo jugar en Bélgica, porque ahora mismo yo estoy convencido que no jugaría de titular en Bélgica. Si sigue sin jugar en el Madrid, es que ha perdido 3 años de su vida, claro. no son 6 meses.
Es que se puede estar enfadado, pero no tener argumentos para rebatir las decisiones de Ancelotti. El Madrid viene a ganar Liga y Champions. Los que juegan en la posición de Hazard están claramente por encima de él, porque si no, el entrenador no sería tan estúpido de alinear a otros futbolistas, y tiene que apechugar con su realidad. Y su realidad es que hoy es suplente del Madrid.
Es que el problema es que no es ni titular ni revulsivo. Es que ahora mismo el jugador que más cobra de la plantilla, el más estrella probablemente, sea el jugador 18.
Es que es mucho más revulsivo Rodrigo que Hazard. Rodrigo es infinitamente más importante que Hazard.
Pero que también hay que entender al futbolista, que es imposible demostrar tu valía si no está jugando. O sea, que
espera un momento. Perdona, Elías. Pero Rodrigo, por ejemplo, no estaba jugando y cuando salía lo demostraba.
Sí,
¿o
pero
no?
También, pues claro, sí, pero también es un jugador sano con la pujanza de la juventud. Este hombre viene de lesiones y demás. Y luego, en algún momento de su carrera, este tío ha sido uno de los 5 jugadores más importantes del mundo. Verse en estos momentos como está ahora no es fácil. En el otro lado de la balanza, ¿qué tiene? Pues que Ancelotti, al menos es lo que transmite y los resultados lo avalan, es un tipo justo y es un tío sin manías y sin... Ha defendido a Bale, ¿eh? Acordémonos que Ancelotti ha defendido a un tío tan extraño como Bale.
Indefendible, o sea, tan indefendible.
Eso es. No, entonces, en ese sentido...
No recuerdo a Ancelotti meterse con ningún jugador, nunca.
Yo creo que está bien que los jugadores tengan propósito de enmendar una carrera que se está torciendo, pero yo creo que Hazard no ha sido consciente de en qué punto estaba. Él cuando sale no es revulsivo, es un jugador que por su físico necesita tener continuidad y en el Madrid no la va a tener. Que es imposible que Ancelotti le dé 10 partidos seguidos ahora, no se los puede dar.
Pero,
en año de Mundial, intentando relanzar tu carrera con 31, creo que era el verano para salir, traspasado, cedido, pero para buscar un nuevo desafío.
Pero, Guille, es un caso palmario que un jugador del Real Madrid, que fue en su día lo que fue, porque es así, o sea, lamentablemente le rompieron el tobillo, el tal Menier este, y se jorobó el invento. Bueno, no le quiere nadie. Pues es que de estos conocemos varios. Entonces, claro, en el fútbol, pues se vive lo que se vive. Pero este muchacho en este momento, oiga, que podía tener un cierto cartel en la Premier, un gran cartel en la Premier, por el paso por el Chelsea. ¿Quién le ha hecho? Allí no hay falta de dinero. ¿Quién se ha interesado por Hazard? Es el cuarto delantero del Madrid, si no el quinto.
No descarto que salga, ¿eh? ¿Cómo? No descarto que salga.
Puede ser.
Pero es que el mercado, es que yo a mí me hace mucha gracia el mercado. Es que Dembélé no ha tenido mercado. Dembélé, que ahora mismo la sensación de la liga, una de ellas, Dembélé no ha tenido mercado. Acabó su contrato con el Barça, expiró, le querían sacar como fuese porque tenía un salario alto. No se le pudo sacar y ahora es una necesidad de la liga. O sea que el mercado es como es. Yo creo que si Hazard quiere jugar de verdad y quiere estar en el Mundial, se puede ir a una liga francesa perfectamente, a una liga belga y jugar.
¿Sabes lo que gana? Es que hoy estamos ganando mucho dinero, pero Hazard es el jugador mejor pagado de la plantilla del Madrid.
Yo creo que puede estar el 20 bruto.
Bueno, te puedes ir cedido un año, bajas un poco tu repetición un año y el año que viene vuelves.
Yo he preguntado hoy al Madrid si había alguna oferta por Hazard, me decían que no y que ahora mismo en este mercado no se contempla. Que pueda haber algo en las últimas horas. Pero... de todas formas, si surgiera algo, que yo creo que ahora no va a surgir, pues sería alguna opción como la de Bale, compartir su ficha y que se marchara cedido. Yo creo que antes del Mundial no se va a producir esto. Después del Mundial, si su papel sigue siendo intrascendente, pues a lo mejor tenemos alguna novedad al respecto.
Es que si al jugador le interesa salir es ahora, ¿eh? No, después del Mundial ya no le va a interesar salir.
Lo que estás diciendo, Miguel, yo casi lo interpreto mejor al revés. Claro. Es decir, después del Mundial ya dice, pues a descansar y a ganar pasta. Sí, pero claro, ahora es cuando necesita tener un papel protagonista.
Cuando tú le pagas a un tío 20 kilos...
todos los años
estás admitiendo que no lo vas a poder vender si no te haces cargo tú de la marmol.
Sí, no, esto es una jaula de oro. Jaula de oro. Gracias, Miguelito.
De Odriozola, Juanma, déjame decirte que aunque durante todo el día han aparecido algunas informaciones al respecto de si la Real Sociedad estaba interesada en él o incluso el Villarreal, me insisten en que el jugador se va a quedar, que ha tomado esa decisión y que aunque no está en la cabeza de Ancelotti, porque tiene a varios compañeros por delante, parece que al menos va a iniciar la temporada.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Cuántas caras bonitas veo, aquí en directo, entre CTV.
Ah, que estás tú también, en la hoy en imagen. Ah, muy bien.
Vale. Pues estoy en imagen también.
Bienvenida.
A... Los anteriores eran en foto.
Sí.
Es bueno, que tenemos solo clase... fue el anterior, solo entré ahí.
Es que tenemos
foto,
clase turista y clase premium y business class. O sea, los turistas, la clase turista va con foto y el business va con vídeo. Sí.
Y a mano se le corta,
Me habéis hecho un upgrade hoy.
Efectivamente. A ver, Elena, del Barça, ¿se puede quedar Memphis?
Sí, bueno, él hace un par de días dijo en el vestuario que no descartaba quedarse porque no tenía ninguna oferta que le acabase de convencer. Ahora está en Londres porque tenían 2 días libres y se ha ido a aprovechar para hacer unos eventos, unos actos publicitarios con TikTokers. Ha coincidido allí con Frenkie de Jong. Y en el Barça lo que me mantienen es que si sale será el jueves en el último día de mercado. Pero ahora mismo Memphis lo que va diciendo es que no tiene claro que vaya a salir, es decir, que es probable que se quede y en el Barça no descartan este escenario.
¿Y Braithwaite?
Braithwaite se plantean rescindirle el contrato y que se vaya ya a cualquier equipo español porque tiene muchas novias, pero...
Braithwaite es... Se plantean decirle,
pero
mira...
Pagando, ¿no?
Hombre, no, claro.
Sí, claro.
Le quedan dos, ¿no? Dos años le quedan, ¿no?
2 años le quedan, sí, pero para que se vaya ya, porque la verdad es que el 17 de mayo Xavi le dijo, no cuento contigo, búscate la vida, y han pasado más de 3 meses y sigue aquí agarrado a su contrato. Por eso el Barça ha dicho, bueno,
con todo su
en
derecho.
Todo caso, lo claro, mejor claro. es rescindirlo y que se vaya a cualquier equipo de la liga.
Dame píldoras del resto de nombres, porque es que en el Barça, claro, dentro del mercado, el Barça con las palancas es el rey del mercado, pero es que tiene muchos que pueden salir o alguno que puede entrar.
Sí, pues mira, Aubameyang, la operación está estancada a esta hora, los agentes siguen en Londres y me cuenta Pedro Morata que mañana van a intentar reactivar la operación, pero que ahora mismo está en punto muerto. La semana pasada el Chelsea ofrecía 15 millones más variables y ahora parece que quieren hacer una propuesta a la baja. Vamos a ver qué pasa. Aubameyang ya ha abandonado el hotel y está en su casa en Castelldefels con su familia esperando noticias porque él... Ahora ya había aceptado ir a Londres y le gustaría jugar a las órdenes de Tuchel. Quien sí podría llegar mañana a Barcelona es Marcos Alonso. Me dicen que son optimistas las partes negociadoras para que... creo que ha desaparecido la imagen. Para que acabe recalando en el Camp Nou. Hoy tampoco ha entrado en la convocatoria de Tuchel frente al Southampton. Y son bastante optimistas, aunque me dicen que todo también está condicionado a la salida de Aubameyang. Más píldoras. Está también Pjanic. No. Hoy sus agentes se han reunido con Mateo Alemany y podría salir a Arabia Saudí, vale, porque Xavi no le ha dado ni un minuto.
Vale.
Me se ha dicho,
¿sí?,
que no descartemos un empujón final por Bernardo Silva.
Sí, puede haberlo. Ahora, la imagínate que el Barça se
tiene
que...
El empujón son de 100 millones, ¿eh? Ese es el empujón.
Pero si te tienes que quedar con Aubameyang y con Memphis, ¿qué haces?
No puede ser.
Claro.
No habrá empujón.
Ni se lo plantea. O uno u otro tiene que salir.
Claro.
Y esperan que sea Aubameyang, pero ya os digo que ahora mismo está en punto muerto y mañana esperan que se reactive,
vale,
todo.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
12:55, hora menos en Canarias. Está Alcalá, está Andrea Peláez, que ya la escuchábamos en el arranque del programa, para hablar del asunto polémico del día, que es lo de Jorge Vilda, el seleccionador español femenino que hoy hemos conocido. Las jugadoras, las capitanas y el núcleo fuerte de las jugadoras han pedido su destitución. Han pedido su destitución a Rubiales y le han pedido directamente a él su dimisión. En un hecho, yo diría, casi sin precedentes en las selecciones.
En una osadía, en palabras de gente importante de la Federación Española de Fútbol, a la que no le ha gustado lo más mínimo la forma de proceder de una parte de las componentes de la selección femenina de fútbol. Una osadía, dicen en la Federación, y un acto de rebeldía que no va a llevar a ningún puerto, Juanma, porque la noticia es que para la Federación Española, para Luis Rubiales, no hay caso Jorge Vilda, no hay caso, ni hay reunión, ni hay esto que he leído de una cumbre, ni una absolutamente nada, de nada, de nada. Jorge Vilda es no solamente seleccionador nacional, es también aún el cargo de director técnico de la parte de la selección femenina de fútbol. Tiene contrato en vigor, como habéis dicho, hasta el año 2024. Viene de caer eliminado en cuartos de final en el europeo de este verano. Va a dirigir los dos encuentros que vienen ahora de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año, que es Hungría el sábado y el martes de la próxima semana Ucrania, partidos en Las Rozas. Y como digo, para la Federación Española no hay caso. Y recuerda la Federación Española que a los seleccionadores nacionales en chicos y en chicas los pone y los quita. Además, esto es literal, y vamos, a lo ocurrido en Rusia nos podemos remitir. Quien los pone y quien los quita es Rubiales. No un complot más o menos justificado o no de jugadores o de jugadores, porque en los altos despachos de Las Rozas no ha gustado nada, pero nada de nada de nada lo que han hecho las jugadoras de la selección. Así que, bueno, pues no sé exactamente las consecuencias que vaya a tener o no, al margen de la marejada de esta tarde y de las caras largas en el homenaje que ha habido a las chicas de la selección española sub-20. Pero vamos, ni va a haber una cumbre, ni le van a cesar, ni va a perder la confianza del presidente, ni...
Vaya ambiente. Andrea, ¿cuándo da rueda de prensa antes del partido Vilda? ¿Antes del primer partido?
No se sabe. El primer partido es el viernes.
Debería hablar
viernes,
el jueves, ¿no?
Día 2, exacto. Debería hablar... nosotros tenemos la agenda de la selección un día antes, es decir, conocemos la de mañana. Mañana no va a haber ninguna rueda de prensa ni ninguna atención a medios por parte ni del seleccionador ni de las jugadoras. Desconocemos si va a haber rueda de prensa previa al partido, incluso pospartido, porque bueno, hay muchas dudas en torno a esto, evidentemente por todo lo que ha sucedido y por intentar un poco proteger a Jorge Vilda de nuestras preguntas. Pero de momento lo desconocemos, Juanma, porque no solo nos pasa en la agenda de un día antes, 24 horas antes.
¿Por qué le quieren, por qué no quieren al entrenador en el vestuario?
Este malestar viene desde hace mucho, no es a raíz de la Eurocopa. Te puedo decir que incluso previo a la Eurocopa ya existía. Lo primero es por esa renovación que le hacen a Jorge Vilda hasta el año 2024 antes de la Eurocopa. Las jugadoras esto no lo consideran normal, piensan que no se puede renovar el contrato de un seleccionador antes de conocer los resultados. Estaban descontentas.
Pero ¿quiénes son ellas para decir eso?
Bueno, yo te cuento estaban descontentas, claro, porque desde hace mucho tiempo existe el caldo de cultivo dentro del vestuario de la selección de que no se lleva a las mejores jugadoras, de que se utilizan siempre a las mismas jugadoras. Te puedo decir que uno de los clubes más descontentos en esto es el Barça, las jugadoras del Barça, porque consideran algunas de ellas y también de otros clubes que, por ejemplo, no se recuperan bien ante lesiones, que Jorge las lleva cuando salen de forma inmediata después de una lesión y que jugar partidos amistosos las fuerza y no terminan bien sus recuperaciones o incluso se vuelven a lesionar. Viene también porque consideran que trabajan mejor en sus clubes que en la selección, consideran que los entrenamientos y el trabajo que hacen previo a citas tan importantes como la Eurocopa o como el Mundial de Francia no está a la altura y sobre todo que no se están obteniendo los resultados que deberían con la calidad que tiene esta selección española, entre otras con la Balón de Oro Alexia Putellas.
Perdón, ¿le podemos poner nombre propio a esto? ¿Quiénes son? El núcleo que está en contra y que tiene peso en ese vestuario. Y que
a
está
mí
en...
me han dicho que las chicas del Barça. El núcleo duro son las jugadoras del Barça.
Pero ya vivimos
claro,
un caso...
el núcleo duro son las jugadoras del Barça.
Que ya echaron a un entrenador.
Que
ya echaron a su entrenador, a Lluís Cortés.
Eso se ha visto en el Barça. Imagino que el núcleo duro, porque son las mejores, es evidente, con hombres salpimentadas con otras muchachas, pero que el núcleo duro de la selección femenina sea el Barça, coño, ha sido su campeón y campeón de Europa los últimos años.
Van la mayoría de jugadores.
La mayoría. Ahora, yo es que son cosas que esto, desde luego, en el fútbol masculino no lo hemos visto nunca.
Yo no, o sea... Esto, claro, y por cierto, no convirtamos esto en un tema de género, ¿eh? Esto no es un tema, no tiene nada que ver con un tema de género. A ver si ahora vamos a agarrar esto por el lado de que... No, es que... No. Esto es el comportamiento de unos deportistas o de unas deportistas. Si pasara en un vestuario del fútbol masculino de primera división, estaríamos poniendo a parir a los jugadores.
Bueno, pues lo que te estoy diciendo yo, que no tenemos noticia. Y yo que he seguido, sin más mérito que la edad, selecciones femeninas de baloncesto, desde la época de la Rosa Castillo, de hockey sobre hierba, de balonmano, de todas estas, no he visto a ninguno, a ninguna en este caso, que se plante diciendo que el entrenador es un desastre.
Pero
estas muchachitas tienen un punto un poquito raro.
Esta reunión telemática, porque se llega a
viviendo, Rico, no lo hemos visto.
A ver, Rico, ¿qué dices?
Esta reunión telemática, porque se
no es telemática, Rico, es presencial. Ellas llegan ayer a la ciudad de Fútbol
yo
entendí de las Rozas.
Al principio.
Sí, te lo aclaro. Es presencial con las que están allí y telemática con jugadoras que no han sido citadas para estos dos encuentros, como pueden ser Aitana Bombatí, Mapi León, Alexia Putellas, que como sabemos están las tres lesionadas y no han entrado. Pero es presencial con todas. Acuden todas y todas le hacen ver a Jorge Vilda que creen que hay algo que cambiar de cara al Mundial. Porque recuerdo, por el tema coronavirus, el Mundial es el año que viene. Ha habido Eurocopa este año, es algo inusual porque se retrasó un año. El Mundial es el próximo año en verano en Australia y Nueva Zelanda. Todas le dicen que hay algo que cambiar y el núcleo duro, las capitanas y las jugadoras que más tiempo llevan en la selección, son las que se dirigen a él pidiéndole que se marche. No ya, todas ya lo hacen, ¿eh? Hay algunas que no se posicionan pidiéndole la dimisión. Todas sí le dicen que hay algo que cambiar, pero solo algunas le piden que se marche.
Vilda no se va a marchar. Jorge Vilda,
No se
va a marchar, va a cumplir el contrato.
Y Rubiales no le va a echar.
No, y Rubiales no le va a echar.
Respaldo 100% de la federación
no
a Jorge
va a
Vilda. Respaldo 100%.
Pues una cosa, perdón. Pero esto es irrespirable.
Ya,
es decir, claro. O sea, es que yo ahora voy a ver el partido. Si ves el partido contra Hungría o contra Ucrania, es que a mí ya no
es
me da la sensación. Me da mal rollo.
El mal rollo, Juanma, ya ha existido incluso en el entrenamiento de esta tarde. Es que se ha podido ver, ha sido 20 minutos abiertos a la prensa, las caras hasta el suelo. Se ha podido ver también, desgraciadamente, que esto haya salido antes del homenaje que se ha hecho a las jugadoras de la Sub-20.
Lo ha eclipsado todo, claro.
Tan alegre. Efectivamente, todas las cámaras y todas las miradas eran para Jorge Vilda. Apenas se miraba con las jugadoras en el entrenamiento, ha estado súper pensativo, con la mirada perdida. Evidentemente, está pasando por un momento muy complicado. Se sabe que Jorge Vilda no es querido entre gran parte de la afición, incluso se sabía esto de que las jugadoras no estaban de todo conforme con su continuidad, pero, evidentemente, hoy explota. Y bueno, pues es que hoy ha sido trending topic Vilda out, pero te digo, Juanma, que desde la federación están descontentos desde hace tiempo porque cualquier cosa que se ponga en las redes sociales de Jorge Vilda, incluso el día de su cumpleaños, se le felicita en las redes sociales de la federación y todas las respuestas, no te digo todas, el 90% de las respuestas es Vilda out.
Esto,
o sea, la gente no le quiere.
Que salen de cuatro.
Pero la gente mueve las redes sociales.
Pero la gente no le quiere, ¿cómo que la gente no le
no,
quiere?
No, me refiero en Twitter, ¿eh? Que yo sé que ya, tú, Alcalá, me vas a decir.
No, te voy a decir.
Te digo lo que siente la federación.
Te voy a decir que es un micromundo que no es real.
Y tal.
Yo, total, es sí. un perdón, micromundo que no, es real.
Perdón,
pero es
una perdón. Muestra. Creo que hay mucha gente que se dirige a mí todos los días para contarme cosas del deporte, de esto, del otro. No me he cruzado jamás con una persona que me dijera, a ver si le dais caña a Jorge Vilda. Nunca nadie me ha venido a decir, dadle más caña a Jorge Vilda.
Es que yo te digo una cosa. Si, es que un día además voy a hacer esta prueba porque es que me... Un día que juegue la selección española femenina me vas a mandar con un Quantum a la Gran Vía y voy a coger a 50 personas aficionadas al fútbol en la Gran Vía y voy a preguntarles quién es el seleccionador nacional femenino y te digo yo que el 80% no saben quién es.
Bueno, eso es otro tema.
Vamos
a hacer el experimento con gente que siga el fútbol femenino.
Te dicen el 90%, pues ahí, como te cuenta Andrea, exacto. El 90% o el 95% si haces, que no quieren a Jorge Vilda. Sí,
sí. De los seguidores del fútbol
femenino el 95%.
Eso sí. Y aquí, oye,
vale,
y aquí, pues,
cualquiera que sigamos el fútbol femenino,
pues,
lo sabemos.
Perdón.
Pues te puedo dar nombres. Te puedo dar Pedro López, el entrenador de la Sub-20, Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad, Luis Cortés, ex-entrenador
al que echaron esta misma.
Del Barça.
Pero yo no sabía que era una persona... Esta misma. O sea, es un poco lo que era en su día Javier Clemente. Cuando fue seleccionado...
Vamos a ver, ¿cómo vamos
yo te
a...
digo, Juanma, que he tenido conversaciones privadas con Vilda, en las que él me ha llegado a decir entre suspiros... No, si esto también será culpa mía, porque todo es culpa mía. O sea, el seleccionador sabe no cuál es el caldo de cultivo a su alrededor.
Yo, sí, Juanma, sí. He coincidido con Jorge Vilda en algún acto. Es una persona que, vamos, por favor, compararlo con Clemente, vamos, es una persona respetuosa.
No, en el trato, Jorge, es
vamos, por favor, o sea, no tiene nada que ver. Y a mí, Andrea, también me han dicho que alguna jugadora no le gustaban los horarios de los entrenamientos y que los querían también cambiar.
Claro, yo, pero todo, hay algo que se nos escapa, ¿eh?
Hombre,
seguro.
Quiero decir,
no
puede ser que un grupo de personas adultas, de repente todas piensen así.
Claro, pero se amotinan y claro, te hacen...
Bueno, pero por algo.
Un linchamiento en redes sociales, no, claro.
La situación es surrealista.
Algo nos falta.
Es poco profesional, pero claro, hay que intentar ponerse empatizar y entender.
Bueno, pues,
¿por qué se unen
una
serie de jugadores?
Que lo digan.
Sí, sí, totalmente.
Eso es lo que tienen que hacer, decirlo. Porque ahora el paso es, no hay ruedas de prensa. No sale,
sí, porque si no queda como un grupo de chicas caprichosas.
Pero, claro. Vamos a ver, pero estamos diciendo que cada vez que hayan 2, 4, 6 u 8 que de momento de fútbol internacional de selección no han ganado nada, se pongan en contra de un tío, vamos a montar una rueda de prensa para cagarnos
precisamente
en el tío.
Eso de que no... De, claro,
dejar, joder,
digo, lo primero... que ha dicho Juanma, que todas se pongan, la información a la que hemos tenido acceso a la cadena COPE, que llevamos contado todo el día, es que algunas jugadoras, no conozco los nombres, no me los han querido decir, en esa reunión incluso se habrían puesto a llorar del agobio, quiero decir, ¿por qué se pone igual una jugadora a llorar en ese momento? Pues porque igual hay algunas que es importante destacar que no hay división en el vestuario entre las jugadoras. O sea, unas dicen directamente Jorge vete, otras no tal, pero quizá hay jugadoras que no lo quieren expresar y se han visto un poco llevadas a esta situación porque al final son un grupo y bueno, pues tienen que ir todas a una. No hay división en este sentido. Pero es que, Guas, lo que tú decías, no hay títulos. Es que esto es una de las cosas que achacan las jugadoras al staff técnico, que esta claro. selección no está llegando donde debería llegar porque no se está trabajando como se debería trabajar.
Pero a mí lo insólito del caso no es que unas chicas o unos chicos se quieran cargar a su entrada en un equipo, lo insólito del caso es que se sienten delante de él y se lo digan.
Claro, claro.
Es que eso sí que me parece llamativo.
Que estamos cansados de vestuarios que se han querido comprar a entrenadores
y se los han cargado.
Pero han sido así. Bueno, quizá estas son sinceras.
Otros hacen la cama, pues estas jugadoras se sientan con el seleccionador.
Pero tienen que entender.
A ver, un momento, por favor.
Tienen que entender que con esa sinceridad, que puede ser aplaudible en algún momento, pero es que te cargas, si echan a Vilda o si Vilda dimite, te cargas una cadena de mando, el presidente, Molina, la situación en la que quedaría el posible sustituto, el que venga a sustituir a Vilda, ¿qué va a ser? ¿Un hombre de paja? ¿Un tipo que
es
que
una cansada, hombre?
Las jugadoras, claro. O sea, tiene que prevalecer en algún momento el principio de autoridad.
Estoy en que hay algo que no sabemos.
A lo mejor hay que llevar a otras jugadoras.
Sí, yo creo
bueno,
que...
Tiene Sub-20 que está ahí, pero vamos a ver una cosa que ha dicho Andrea, que es el desideratum. O sea, ahora Luis Cortés, ¿vale? que no valía para el Barça.
No, es un nombre que digo que uno de ellos, no, sí, no que sale del vestuario, Guas, sale de...
Solo faltaba. Es que vamos, eso ya sería rizar el rizo. Dejarse a Vila para meter a Lluís Cortés, o sea, ya sería... ¿No queréis taza? Pues toma, taza y media.
No, lo que dice Miguel de que no sabemos algo, seguramente no sabemos, pero que me parece que estas niñas se han subido a la parra de una manera...
A ver, Angelito, ¿querías decir algo muy rápido?
Que para que entender por qué las chicas hacen esto, quizá hay que mirar al pasado. Y en el pasado, la generación anterior, así fue, haciendo un comunicado público, como se cargaron a Ignacio Quereda, encargado. Por otra
parte,
pero que igual eso las ha animado a decir, pues seguimos el mismo camino. Un tema que yo tengo clarísimo, que se tiene que haber hecho en privado, con Molina, con Rubiales o con quien fuese.
Tremendo. Gracias. Andrea, mañana pedimos entrevista con quien sea. Con,
la federación no le puede
cesar
ni loco.
Ya la hemos pedido, no, sí, Juanma, pero yo seguiré insistiendo hasta que...
Hay que insistir.
Persistir.
Hay que persistir.
Mañana, por cierto, Pedro Sánchez en Moncloa recibe a la campeona sub-20.
Pues mira, a ver si dice algo Pedro Sánchez de este asunto.
Se carga Bilda, seguro.
Claro, a ver si nos atiende Pedro Sánchez por la noche. Gracias, un abrazo. Andrea,
adiós,
un beso.
Juanma. Chao, un besito.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Estoy indignado con las jugadoras de la selección. Como echen a Bilda sería una vergüenza. ¿Con qué autoridad llegaría al cargo el nuevo seleccionador? Espero que Rubiales tenga personalidad por una vez y no ceda a los chantajes de unas jugadoras consentidas. Jorge Bilda es un entrenador de un nivel muy bajo. Solo hay que ver que solo llevaba una jugadora de la Real a la Eurocopa y jugó unos minutos en la prórroga del último partido, siendo la máxima goleadora española del año. Sobre el tema de Hazard, decía un oyente, lo que tendría que hacer Hazard es tirar la puerta abajo cuando le sacan 20 minutos, algo que no ha hecho jamás, se protesta en el campo. Y dice un oyente, mi mujer con contracciones en el hospital y yo escuchando en casa el partidazo de COPE, no te pido que me lo mejores, igualámelo.
Ah, en casa, encima dice, oye, que estoy de partidazo, ya iré cuando de salud,
ahora estoy escuchando el partidazo.
Primero lo importante, y escuchad a un oyente que hace una reflexión sobre los aficionados en el mundo del fútbol.
Parece que algunos comentaristas de los que hay ahí no se dan cuenta de que el aficionado atlético renuncia a ganar 40 títulos o 14.000 copas de Europa por unos valores y por unos principios, porque si no seríamos del Madrid, del Barça o del Bayern de Múnich. Entonces, si ya a esos principios pues renunciamos también o nos hacen renunciar, pues entonces ya apaga y vámonos.
Yo he renunciado a todo siendo del Sporting, por ejemplo, y no me decís nada, absolutamente a todo. ¿Qué te parece? La vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Sigue Quique Iglesias, incorpora a Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Vamos a hacerlo muy rápido, casi tan rápido como Benepul.
Sí, pues que Benepul ha metido placa a todo el mundo. Por parte española, muy bien Carlos Rodríguez, que ha sido el mejor de los tres. 29 segundos mejor que Mas, 55 segundos mejor que Ayuso, que estaba un pelín pachucho, ¿verdad, Quique?
Sí, señor, se ha levantado con síntomas extraños, se ha hecho 3 tests de COVID, ha dado negativo y ha salido y ha hecho lo que ha podido.
Y nada, Evenepoel que deja la general con Roglic a 2.41 segundo, con Mas tercero a 3.03, que son diferencias muy importantes y ya muy manejables. Si consigue mantenerlas, que a lo mejor las aumenta de aquí a que termine este segundo bloque, ya solo tendrá que administrar durante la última semana. O sea, ha quedado un zarpazo muy importante la vuelta.
Mañana arrancamos desde Alhama de Murcia hasta el Cabo de Gata, que ya sí es lejos. Almería, 191 kilómetros, sin puertos de montaña, ojo al viento, y de momento hará buen tiempo.
Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Guas, Elías, Rico, Palomar, Uzquiano, Fouto, habéis estado francamente bien. Sois capaces de hacer a la vez radio y tele, que no está al alcance de mucha gente. No es fácil.
Y dejar de hacer cosas por hacer esta.
Efectivamente.
Uy.
¿Así, Rico? Pues tú, eso sabes que tienes permiso, ¿eh?
No.
Para una vez al año que te puede ocurrir eso.
No.
Efectivamente,
lo que tú
necesites.
Ahora llega. Una vez al año mucho, ¿eh?
Ahora llega Maldini. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Tenemos casi 15 minutitos por delante para hablar con Maldini. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, ¿cómo mola tu set?
Sí, no lo había visto, sí, hago... Sí, es una panel gigante que me pusieron aquí en mi despacho en mi casa, aquí con, aquí hago mis vídeos de mi canal de YouTube y tal, está chulo, ¿eh? Sí,
qué bonito.
Chulo, ¿sí? Sí, desde sí. Aquí hago también los partidos de tiempo de juego y tal, y sí, muy bien,
está
mola,
muy
mola,
sí,
mola
sí.
Bastante.
Muy
sí,
guay.
Sí, muy
chulo. Vas a combinar Radio Mundo Maldini con Mundo Nadal, porque acaba de empezar la participación de Nadal en el US Open, y está ganando ya, ¿eh?
Ya está en vista don Rafael Nadal Parera. Maldini es un gran aficionado al tenis. Un
día me gusta mucho el tenis, claro.
Hablando
que sí.
De Marcos Bagdatis. Sí, y Nadal señor. Te acaba de dedicar un ace. Maldini, para cerrar el primer juego del torneo. Esperemos que el último también sea suyo.
Ojalá.
1-0 para Rafa Nadal ante Rinky Yikata, de momento en blanco.
Es muy futbolero Nadal, me consta. La verdad que nunca puedo hablar con él, pero creo que es muy futbolero.
Sí, llegó a marcar más de 100 goles en el Manacora Levy.
Bueno, he estado viendo un poco del Chelsea, la derrota frente al Southampton.
Sí, pero yo no lo he visto el partido, lo quiero haber grabado, porque he estado viendo el Inter y luego he visto el partido del Milan, el Inter ha coincidido, pero ha perdido 2-1 y el equipo está bastante mal, la verdad. Es que he visto el tramo final, porque había terminado antes el partido del Inter, y la verdad es que prácticamente no ha creado peligro en el tramo final. He visto que estaba Cucurella y el equipo no levanta, el Chelsea. El problema es que, como se quede fuera de la Champions, con esta inversión queda mucho, pero si te descuelgas lo puedes pasar bastante mal.
El Southampton, justo el equipo con el que debutó el otro día Casemiro, porque jugó contra el United, ¿no?
Exacto, ganó 0-1 al United, debutó Casemiro, no fue titular, jugó un buen tramo de la segunda parte. Yo creo que al final Casemiro acompañará a Eriksen en doble pivote en 4-2-3-1. Y viendo este debut de Casemiro, se me ocurre una cosa que es, además, yo lo que hay que hacer es ordenarles. Ha habido 10 jugadores en la historia que han vestido las dos camisetas, la del Manchester United y la del Real Madrid. Solo 10, son pocos, ¿eh? Y el décimo es Casemiro. Entonces, los he ordenado por orden de menor a mayor importancia. El mayor ya sabemos cuál va a ser. Pero bueno, vamos a empezar por... Quiero precisar una cosa, y es que Juan Mata, que es de la cantera del Madrid, como todos sabemos, y por supuesto ha jugado en el United, yo creo que no llegó a debutar en partido oficial con el Real Madrid. Lo he estado mirando por activa y por pasiva, el juego en el Castilla.
Efectivamente, pero creo que en el primer equipo no.
En partido oficial, con lo cual solo son jugadores que hayan jugado en el partido oficial en los dos primeros equipos, evidentemente.
Vale, perfecto.
Bueno, el noveno sería Chicharito. Todos nos acordamos que llegó al United desde Chivas y estuvo solo una temporada en el Real Madrid. Es verdad que jugó aquel famoso partido contra el Atlético de Madrid que marca el gol en Champions, te acordarás, muy al final, por las lesiones de Bale y de Benzema, pero la verdad que hizo bastante poco. Aunque es verdad que ganó el Mundial de Clubes y creo recordar que marcó algún gol en la semifinal del Mundial de Clubes. Pero bueno, le pongo el noveno. El octavo es Gabi Heinze. Te acordarás del central Gabi Heinze, que jugó en el United y luego llegó al Madrid, estuvo 3 temporadas.
Argentino, sí.
Argentino, ahora está en la MLS entrenando y sobre todo en la Liga de Schuster, que gana con Schuster como entrenador 2007-2008, arrasa el Madrid. Le saca 18 puntos al Barça, 8 al Villarreal, que es segundo. Y bueno, ha ganado una liga con el Real Madrid y por eso le pongo por delante de Chicharito. El séptimo es Michael Owen, que llegó con la vitola de jugador muy importante, pero es verdad que en el Madrid hizo muy poco, estuvo un año nada más y prácticamente no hizo nada. Es que no llegó ni a ser titular. Era el equipo de Raúl, de Zidane, de Figo, de Ronaldo. Encima había llegado Morientes de préstamo desde el Mónaco y la verdad que prácticamente no pudo hacer nada. No ganó ningún título. Le pongo el séptimo por lo que significó Michael Owen, que además luego tuvo Balón de Oro. El sexto es Laurie Cunningham. Muy poca gente se acordará, pero Laurie Cunningham jugó en el Manchester United. Por supuesto, en el Madrid jugó varios años. Hizo un partido memorable en el Camp Nou, ganó una Liga y dos Copas del Rey con el Real Madrid y luego pasó por el United, desde el Madrid fue al United, estuvo muy poquito, pero vistió la camiseta del Manchester United en partido oficial. El quinto, Ruud van Nistelrooy, que la verdad que tuvo muy mala suerte en el Madrid porque tuvo una lesión muy grave que le estuvo un año sin jugar, pero hasta esa lesión había hecho cosas impresionantes. Marcó en 7 partidos de Liga seguidos con el Madrid, lo cual batió el récord de Hugo Sánchez. Fue pichichi con el Real Madrid en primera división, 25 goles en una temporada, ganó la Liga, es decir, estuvo muy bien, ganó 2 ligas con el Madrid y luego ya se fue al Hamburgo, pero ya digo, una lesión grave le impidió jugar mucho más. El cuarto es Di María, el Fideo Di María. Yo nunca entenderé por qué el Madrid le dejó marchar después de ganar la Copa Europa de Lisboa, de ser de lo mejor de aquella final en 2014, pero bueno, no cuajó luego en el United, había llegado del Benfica y que en el Madrid estuvo muy bien, ganó la Champions de Lisboa, ganó 2 copas y ganó una Liga. Y ya el podium, el número 3 es Rafa Varane, porque es que Rafa Varane llega desde el Lens al Madrid decisión de Zinedine Zidane, porque le recomienda a Zidane, y acaba ganando 4 Champions con el Real Madrid. Y poco a poco se va haciendo titular. Empezó no siéndolo y poco a poco se va haciendo titular. Así que 4 Champions con el Real Madrid, yo creo que le dan para mí el estar tercero. Bueno. El segundo, más por lo que significa como figura que por lo que hizo, que es David Beckham. Que, claro, Beckham llega al Madrid y es a los Galácticos, y luego es verdad que tuvo algunos partidos buenos, jugó de medio centro, pero en el Madrid para mí no terminó de cuajar. Ganó la última liga, es verdad que ganó la última liga antes de marcharse, pero creo que su rendimiento en el campo no estuvo al nivel de lo que significa Beckham y significaba como jugador. Y evidentemente el primero, no hace falta decir que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Llega en 2003 al Madrid y está hasta 2009...
No, ¿2003?
No, perdón, en 2003 a 2009 en el United. Eso, y luego en el 2009, exactamente, el 2009 llega el Real Madrid y bueno, gana pues 4 Champions con el Madrid, más la que había ganado ya, 5 Champions, y para mí, por supuesto, de la era moderna es el jugador más importante de largo que ha tenido el Real Madrid y probablemente puede competir con Di Stéfano como el jugador más importante de la historia del Real Madrid. Máximo goleador, y aparte que yo creo que va a ser casi imposible que nadie le pille a Cristiano, y por supuesto, vistiendo las dos camisetas, es el jugador más importante, con una amplísima diferencia.
Son 10 en toda la historia, pero es una historia muy reciente. O sea, quiero decir, la mayoría son muy recientes, muy recientes.
Es muy reciente. El único un poquito más veterano es Laurie Cunningham, que estamos hablando de principios de los 80. Antes no había habido ningún jugador que haya vestido las dos camisetas, no deja de ser curioso.
Oye, ya que estás hablando del United, han cerrado lo de Anthony, 100 millones de euros.
De euros, sí, una locura. Quería tener un extremo a pierna cambiada, porque él es extremo diestro, juega en la derecha, pero es zurdo cerrado. Es un jugador que es muy habilidoso, no es un gran goleador. Marcó, por ejemplo, 8 goles en Liga Holandesa, 8 goles, lo digo porque es una liga que lógicamente es bastante más fácil marcar goles que la liga española, por el nivel de los equipos. 8 goles la temporada pasada en liga y 9 la anterior, es decir, no es un gran goleador, tampoco va a jugar como delantero centro, lógicamente, pero es un jugador que tiene un gran desborde, tiene buen golpeo de media distancia y le va a meter en la banda derecha, con lo cual yo creo que Sancho lo tiene muy difícil para jugar, o en la izquierda, y veremos qué pasa con Cristiano, si no Rashford izquierda, Cristiano arriba, y si no, pues Elanga o Sancho en la izquierda, y en la derecha... Y en la derecha jugará Anthony, pero bueno, 100 millones, vamos a ver qué tal rinde, ¿no? Es un poquito exagerado el precio, me parece.
Así con titulares, ¿otra exhibición ofensiva del City en la Premier este fin de semana?
Sin duda, empezó perdiendo 0-2 con 2 goles y ante un muro del Crystal Palace atacó de maravilla por todos lados y sobre todo tuvo un Haaland espectacular. Lo de Haaland son unas cosas que yo no había visto en un jugador. Haaland dio 6 pases en todo el partido, 6 pases, y tiró 6 veces a puerta. O sea, las mismas veces a puerta que pases dio en el partido. Es una cosa que yo no había visto nunca en la historia del fútbol, sinceramente. Marcó 3 goles y fue una cosa devastadora lo de Haaland. Además, 2 de oportunista, 1 de cabeza, el otro prácticamente a empujarle, ¿verdad? Y luego el otro al espacio, metiéndole el cuerpo al defensa. Un espectáculo. Gran partido de Bruin y gran partido de Bernardo Silva. Estaba escuchando antes. Yo creo que ya no creo que salga ya del City. Me parece que Guardiola lo tiene ya muy claro, que quiere que se quede en el City.
A ver qué pasa. ¿Hoy has visto?
He visto los dos.
¿Sassuolo y Milán e Inter Cremonese?
Sí, porque el Milán ha jugado 6:30, empate a 0. Flojísimo partido del Milán. No me ha gustado Brahim Díaz y se le ha escapado un partido. Ha podido perder porque ha parado un penalti mañana. Un penalti que le ha parado Berardi, que por cierto luego se lesiona. Segundo partido fuera de casa del Milan, que ya se deja puntos. Yo no le veo ganando la Liga otra vez, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y el Inter Cremonese ha sido muy cómodo. Ha jugado Dzeko titular, ha marcado nada más empezar Correa, luego marcó también Varela con un golazo y luego entró Lautaro. Pero bueno, dos partidos en principio tenían que ser cómodos. El Milan ha pinchado y el Inter ha ganado muy cómodo. Mañana tenemos un partidazo de la Juve, a ver qué tal juega contra la Spezia. Necesita mejorar mucho la Juventus porque no está bien después del empate ante la Roma.
Vale. Del Paris Saint-Germain, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues ¿cómo le controló el Mónaco al Paris Saint-Germain en el partido? Porque parecía imposible. Fue empate a 1 en París y el Mónaco lo que hizo fue ser un equipo muy valiente. Adelantó mucho la defensa, que presionó mucho hombre a hombre prácticamente la salida del Paris Saint-Germain.
Julio, ¿para qué están fichando tanto centrocampista? O sea, pues no lo sé. Fabián, Carlos Soler...
Vitiña y Renato Sánchez.
Claro,
si te digo la verdad, no lo sé. Vitiña, para mí, el doble pivote va a ser, porque juegan con 3 centrales y doble pivote, va a ser Vitiña-Berratti. No tengo ninguna duda que es el que mejor funcione, es el que va a ser. Lo que pasa es que yo creo que quieren empezar a rotar muchísimo en Liga, con los Soler, con Fabián, jugadores de un corte más o menos similar, con ciertas algunas diferencias, pero bueno, de esas posiciones de interior, porque quieren dejar todo para la Champions. Yo creo que es eso. Otra cosa no me explico, pero yo creo que Soler pues no va a jugar mucho en partidos importantes. Le puede costar ir al Mundial. Y Fabián, pues tampoco. Para que Fabián prácticamente ya no cuenta con Luis Enrique. Pero bueno, no lo acabo de entender. Pero bueno, empate a uno en un partido que pudo ganar el Paris Saint-Germain, es verdad, pero que le jugó un muy buen partido el Mónaco. Muy buen partido.
Oye, ¿aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuestísimo, ya lo sabes.
Venga, pues vamos allá.
Venga, vamos allá.
Buenas, Maldini. Mi pregunta va por Dani Parejo. Es por si piensas que Luis Enrique cuenta muy poco con él para el nivel que tuvo la temporada pasada y que está teniendo al comienzo de esta, y si lo ves como seleccionable para ir al Mundial este año. Muchas gracias.
Hombre, seleccionable es, como todos los jugadores de buen nivel que hay en la Liga Española, eso por supuesto. Yo creo que Luis Enrique estará mirándole, pero lo veo difícil, ¿eh? Yo es que le veo, seguramente ha perdido un poquito de velocidad, le veo para partidos en los que el ritmo sea más lento. Técnicamente es muy bueno, pero no le acabo de ver convocado para el Mundial.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué Hola. Te parecen los fichajes de Soler y Renato Sánchez por el PSG?
Pues lo acabo de decir, Renato Sánchez el otro día jugó porque no pudo jugar Vitinha contra el Mónaco, que estaba sancionado. Pues es un jugador con mucha verticalidad, no tiene tanta capacidad para salir con la pelota como tiene Vitinha, por ejemplo. Y Soler me parece mejor que Renato Sánchez, sinceramente, pero creo que va a jugar poco también.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué te parece Hola. El fichaje de Reguilón por el Atlético procedente de Tottenham? Muchas gracias.
Reguilón.
Bueno, Reguilón, sí, sí. No, la verdad que no es un lateral que me entusiasme mucho, sinceramente, Reguilón. Vamos a ver si puede funcionar el Atlético de Madrid. El Atlético ya sabemos que no va a estar Lodi, tiene ahí a Carrasco que puede jugar ahí bien, puede meter ahí a Reinildo también, vamos a ver Saúl. Son muchos laterales, alguna posibilidad tendrá, pero yo acabo viendo a Carrasco de carrilero.
Hola, Julio.
Hola.
¿Es que Campos puede conseguir en Holanda el gran nivel que tuvo en el Sevilla? Yo lo dudo.
Bueno, vamos a ver, el fútbol holandés es un fútbol mucho más fácil para que un jugador ofensivo como él rinda. Yo creo que sí, yo creo que veremos a... cualquier jugador que se vaya al fútbol holandés va a tener partidos muy cómodos y un jugador ofensivo como él tiene que lucir más, por narices.
Julio, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cracks.
Un abrazo, Hello. Hasta Chao. Mañana, adiós. Es casi la 1:30, ¿cómo dejamos a Nadal, Angelito?
Muy sólido con su servicio, se los ha apuntado los dos con mucha autoridad, y un Hijikata bastante agresivo, subiendo mucho a la red, que se ha apuntado el suyo. Así que 2-1 para Nadal, 0-15 también ahora para el español, de los últimos minutos y que no hayamos contado, doble victoria de Albert Ramos y de Cristina Buxa, una moldava afincada en Cantabria, que ha ganado su primera victoria de Gran Slam.
Gracias, Ángel, adiós.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo, volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, adiós, buenas noches.
Yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.